México está lleno de cultura e historias. Es un país que ha luchado mucho para llegar a una identidad nacional. Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país. Acciones de gran prestigio y solidaridad humana que muchas veces son respetadas fuera de nuestra frontera y desconocidas por la mayoría de nosotros en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.
La Honorable República Mexicana le rinde homenaje a uno de sus hijos, otro héroe olvidado, Gilberto Bosques. ¿Has oído ese nombre tú, mexicano? ¿Mexicano de cualquier estado te suena? ¿Algún maestro te lo mencionó? Creo que tu respuesta es como la que yo di cuando me preguntaron. No, para nada. ¿Quién es ese señor? Bueno, ¿para qué les cuento? Es un tipo fascinante y le tocó en suerte una enorme responsabilidad. Ojalá y me tengan paciencia y aquí les va una historia de un mexicano que actuando a nombre de México y con el respaldo del gobierno de Lázaro Cárdenas y de nosotros el pueblo, salvó a muchísimos refugiados. Por lo que este es un caso de la Honorable República Mexicana. Salvó nada más y nada menos que a la friolera de 40 mil seres humanos, perseguidos por policías de la talla de la Gestapo, las policías de la ocupación alemana y la inteligencia de la Guardia Civil de la España franquista. No es un desconocido para el mundo. Una calle en el centro de Viena, Austria, lleva el nombre de Paseos Gilberto Bosques. Están nombrando otra vía igual en Berlín y ahí, apenas hace unos años, en el 2013, se le rindió un homenaje al mexicano por su valor. La cineasta Liliana Lieberman filmó 100 horas de un documental llamado Visa al Paraíso. Y debo aclarar que el paraíso es México y la visa la expedía el señor Bosques. Y lo llamaron gigante moral de una ética inquebrantable. Pero usted y yo y tú y él mexicanísimos no sabemos nada de él. Judíos, españoles, alemanes, austriacos, franceses, polacos que intentaban huir del fascismo y del nazismo en medio de la Europa invadida, convulsionada y peligrosísima. Y encontraban a alguien que los escondía, los alimentaba y los acomodaba secretamente en los barcos para salvarlos y les entregaba la visa al paraíso. Y ese alguien era el cónsul de México en Marsella, el muy honorable señor Gilberto Bosques Saldívar. En el 2015, apenas el año pasado, un diario español, hablando estupendamente de nuestro compatriota, lo nombró como el Albert Schindler mexicano. Elena Poniatowska se pregunta qué pensaría él, si aún nos acompañara, de esta remembranza comparativa. Schindler, mucho más popular que el mexicano, salvó a 1.300 judíos, que eran sus empleados. Parece bastante menor a los 40.000 que Bosques tiene en su haber. No obstante, y esto que sucedió hace poquito, y la verdad me encantó, fue el hecho de que su hija contestó negando esta comparación de Bosques con Schindler, a pesar de que parecía ser todo una alabanza, pues todo el mundo sabe de la lista de Schindler gracias a la película del guapazo de Liam Neeson, que hasta el Oscar le dieron. Pero la señorita Laura Bosques, con una gran precisión, hizo ver las diferencias. Ella se negaba a la equiparación, pues Schindler salvó judíos porque le convenía, ya que a la usanza del nazismo le trabajaban gratis. Vaya, eran sus esclavos, eran judíos destinados para él, para su fábrica, recién instalada en Cracovia, gracias a la invasión de sus paisanos a Polonia. La diferencia es que Schindler no permitió que se los llevaran a la cámara de gas y se les sustituyeran por otros judíos, sistema implantado por el nazismo, y los compró al Estado e hizo una lista que la Gestapo tuvo que respetar. Además, después se encariñó con ellos y parece que siempre los trató como seres humanos, a diferencia de sus compatriotas. Y después, ya a lo último, lo hizo por altruismo, pero sin riesgo alguno, porque él era alemán de raza aria y tenía todos los derechos, aunque era gacho como alemán, oponerse a la práctica común de esclavizarlos un rato y luego a las cámaras de gas y cambiarlos por judíos frescos. Gilberto Bosques era un diplomático mexicano, considerado de raza inferior y en funciones consulares de un país casi desconocido y ninguneado por los nazis, como lo era toda América Latina, salvo quizá Argentina. Estaba cumpliendo órdenes de tramitar la visa y enviar a su país a todo el que quisiera huir, aunque no fuera mexicano, que fuera lo que fuera, pero escabulléndose de un gobierno tiránico. Los pocos historiadores mexicanos que se han ocupado de estas cosas, los de la cueva de los conspiradores, por ejemplo, dicen que la cosa empezó así, que Bosques le envió a su jefe un telegrama preguntándole cuántos inmigrantes podemos recibir, y Cárdenas contestó, todos los que quieran. Y además confirmó que los recibiría sin permitir su repatriación y otorgándoles de inmediato la nacionalidad mexicana si así lo querían. Aquí la estrategia era nacional, pues el pueblo mexicano vitoreaba el asunto y se prestaba a convivir con ellos y para siempre. Y nos encanta ser únicos en el mundo por algo, y en este caso lo fuimos. Aunque eso no le quite el mérito personal, pues los que corrían toda clase de peligros para lograr la estrategia eran el cónsul y los empleados de la sede, y también sus familias, que se veían acosadas continuamente. ¿Cómo pudieron sobrevivir en medio de la persecución de todos esos criminales de guerra? Ni modo que los nazis le tuvieran miedo al qué dirán por matar a diplomáticos de países del tercer mundo. Quizá fue su manera de ser, altanero, precioso y orgulloso como la viquina, puesto que representaba a México. Y eso sí, hay que reconocer que Bosques se arriesgaba mucho, más que Schindler, y más allá del deber de un cónsul convencional, hasta que los encarceló la Gestapo por un año y pico, y con todo y familia, en un disque hotel prisión en Bad Godesberg, un distanciado pueblito en Alemania que era paso de aviones enemigos y nido nazi de armas antiaéreas. Así que el cielo se iluminaba con las explosiones y además de las bombas, el peligro era la caída de los aviones. La esposa de Bosques, María Luisa Manjarres, de la misma calaña que el marido, admiraba el espectáculo aéreo y nocturno sin parpadear. Y los de la Gestapo la miraban estupefactos y tenían que reconocer su valor mientras ella, calmada, les decía a sus hijos, así les demostramos que para morir nacimos. Quizá por eso los respetaban, quizá por eso no los mandaron a la cámara de gas. El peligro era inevitable para este grupo de mexicanos desconocido para los mexicanos. Pero ellos querían que se notara que estaban orgullosos de representar a esta honorable república en esta empresa humanista y heroica. Nadie parecía querer intervenir, salvo México y un diplomático sueco, de quien ya hemos platicado en estas cápsulas y lo volveremos a hacer más adelante, un tal Harald Edelstam. Gilberto Bosque Saldívar nació en una ranchería de Puebla, Chiautla de Tapia, en el siglo XIX, y jovencito ya andaba con los Cerdán, y cuando los matan se tiene que esconder. Así empezó a forzarse la consistencia de héroe, aunque él diría orgulloso servidor público. Pero siempre buscó eso que se llama pelear por la justicia. Pues en la invasión americana a Veracruz, en el año de 1914, mientras andábamos en plena revolución, Gilberto formó un batallón para pelear contra ellos, que se llamaba Voluntarios de San Carlos para la Defensa de la Patria. Les apuesto que no sabían ustedes, tampoco yo confieso, de ese escuadrón que luchó contra los gringos y por lo visto nuestro héroe tuvo siempre los enemigos más fieros del mundo, los gringos, la Gestapo, los japoneses y la Guardia Civil de Franco. Ya terminado el episodio contra los invasores gringos, se regresó a Puebla para recibirse como maestro en la Normal. Con eso arrancó. Luego, y después de ser secretario de gobierno de su estado, sería diputado federal en dos ocasiones. Con una gran distinción, fue el último constituyente de origen poblano en vida, allá en el año de 1995, en el que murió a los 103 años de edad. Como maestro, organiza el primer congreso pedagógico por encargo de Venustiano Carranza. Pero durante la presidencia de Cárdenas es corredactor del tercero constitucional, el de la reforma educativa socialista en aquel entonces. Estalla la Gran Guerra del Eje, casi al mismo tiempo de la caída de los republicanos en España. Y Lázaro Cárdenas le confía el consulado general de París, pero le da carta blanca de instalarse donde él considere mejor, ya que no eran tiempos normales. Cuando París es tomado por los nazis, huye a Bayona con todo y la sede, pero se ven obligados a salir también de ahí e irse al sur, y decide instalarse en Marsella, dominada por la llamada República de Vichy, que fue la facción francesa de ultraderecha con Pétain a la cabeza, que gobernó y se instaló en la zona libre de la ocupación alemana y que abarcaba media Francia hacia el sur. La República de Vichy, de Pétain, eran simpatizantes del nazismo y por ello de Gaulle, considerado el héroe verdadero francés de la Segunda Guerra Mundial, tiene que huir a Inglaterra para dirigir desde ahí la famosa resistencia. México, como país neutral, seguía teniendo relaciones diplomáticas con lo que quedaba de Francia. Gildardo Bosques instala el consulado en la planta baja de un pequeño edificio y primero se ocupa de sacar a todos los mexicanos atrapados en Europa. Después, los libaneses le piden ayuda y luego muchos, pero muchísimos, polacos, judíos y judíos sefaradís, judíos esquenazis, judíos franceses, que huían del nazismo, y desde luego muchísimos más españoles, españoles de izquierda, que huían del fascismo, y como alud, los españoles huyendo del fascismo. Eran tantos que Bosques alquiló dos castillos, el llamado de Gana y el de Montgrand, para alojarlos, si no debidamente, sí que fueran cupiendo. Cárdenas contestó aquel telegrama y mandó el dinero para que Bosques pudiera alquilarlos oficialmente para que fueran parte de la sede y tuvieran la canonjía de ser suelo mexicano, resultando así que los allí albergados estaban protegidos por la soberanía nacional y por la inmunidad diplomática. Flota en internet una conferencia de Leo Zuckerman hablando por los judíos, en la que se queja no de Gilberto Bosques, pero sí de México, porque dice que no tenía una política realmente de puertas abiertas, como se aseguraba, pues aunque recibió 40 mil inmigrantes, judíos eran solo 2 mil. ¿Por qué nadie nos puede agradecer sin criticarnos? Sobre todo que se sabe que muchos de sus paisanos con la visa mexicana se salvaban, pero luego agarraban camino para Estados Unidos, que sentían mucho más afín a su cultura. Volviendo a Bosques y a su grandísima hazaña, tenían en uno de los chateaux a 500 niños huérfanos y muchísimas mujeres. En el otro, cupieron 850 refugiados. La cosa contada así parece organizada y fácil, pero no lo era. Imagínense todo lo que le sucedía alrededor de esto, cosas que no imaginamos siquiera. Un caso que ni se le ocurre a uno es que los tribunales del gobierno de Vichy aceptaban las reclamaciones de extradición de Franco y regresaban a Iberia a los españoles rojos que se refugiaban en Francia. Y la policía francesa, la que faltaba, se lanzaba a la búsqueda de los solicitados y entonces se debían esconder en nuestros castillos para ser protegidos por la inmunidad diplomática. Pero ahí no paraba todo. Además, había que litigar ante los tribunales el derecho de cada uno a no ser extraditado, porque el gobierno de Franco los reclamaba para fusilar. Cientos de juicios se abrían y los abogados franceses no se les permitía representar a los reclamados, pues existía el tratado de extradición con España, supuestamente, y se quedaban sin defensor de oficio. Entonces Bosques instaló un bufete mexicano como anexo al consulado, donde se podían acoger a cualquier abogado contratado por nuestra sede y por ello amparado como mexicano, para que defendiera a los inculpados y ganar tiempo mientras se trataba de que lograran huir a México. Otra cosa curiosísima, algo típico del pasado que ahora no entendemos, también contaban en el propio consulado con un taller secreto de fotografía, con una verdadera artista del ramo, pues no era nada usual en ese entonces que cualquiera te sacara fotos, porque los que huían les daba pavor bien justificado de que alguien los reconociera, lo que podía suceder en caso de ir a esos escasos estudios de fotografía que estaban súper vigilados por todos los acosadores. Y además, dejar la placa fotográfica con su imagen era incuestionable para los que huían. Dos cosas van apareciendo ante nuestra conciencia: que el gobierno no reparó en gastos y que Bosques se le ocurrió todo. Los escondían y los sacaban de Europa con otras personalidades, también si era el caso. Luchaban contra todo: hambre, persecuciones, espías, intriga, acoso, litigio, enfermedades, heridos, psicosis de guerra, depresión y el miedo. El miedo contra todos, contra la Gestapo, contra los poderes extraordinarios de la policía francesa de Vichy, la policía secreta española y los espías japoneses. Para acabarla, en el piso de arriba del edificio donde habían logrado instalar las oficinas de nuestro consulado, se apareció un extraño inquilino, el consulado japonés, que no tenía por qué estar ahí. Ni siquiera había japoneses en Marsella y ellos estaban instaladísimos en Berlín, ya que eran miembros del Eje. ¿Cómo fue que resultaron nuestros vecinos? Pues informados por los servicios de inteligencia de la Gestapo, los pusieron ahí, pues ya andaban medio desesperados con la febril actividad, a veces legal y otras no, de los mexicanos. Y los japoneses no tenían más chamba que vigilar nuestra sede diplomática. Hay que sumarle a todo esto el hostigamiento de las familias de toda la banda mexicana, de los 43 miembros de la Cancillería, un de así y otro también, y la intromisión de las autoridades francesas que continuamente citaban al diplomático mexicano para pláticas hostiles e interrogatorios, y tenían que escuchar a Bosquers advertirles de su ronco pecho con precisión e indignación que se andaban acercando al borde de violar la inmunidad diplomática. Y salvo aquel Harold Edelsman, diplomático sueco, que andaba en la intriga ayudando para sacar gente que le llevábamos y solicitando que le sacáramos a los suyos, y que después coincidiría en Chile, cuando Pinochet, donde hicimos lo mismo, salvar refugiados, y él también, salvo él, nadie más se arriesgaba. Agrava el asunto las carencias a que obligaba la guerra, las intervenciones o revisiones y a veces violaciones a la valija diplomática en todas las aduanas, el sabotaje cuando enviaban de aquí para allá los víveres y los secretos, que eran más graves que perder un par de latitas de chile chipotle, y el miedo de salir a la calle. Los SS, el servicio secreto de la Gestapo, no dejaban de rondar y de toparse con un judío, los levantaban, como diríamos ahora. Los secuestraban y hazle como quieras. Así, a pesar de que se les documentaba en la sede mexicana su salida, el traslado físicamente a los barcos era un riesgo enorme. ¿Cuántas veces los acompañaba el propio Bosquers, cruzando las vallas de la Gestapo, mientras repetía con energía y a voz en cuello, «Soy el cónsul de México»? Les pasaban además cosas que parecen absurdas, pero que eran terriblemente reales. Por ejemplo, teniendo miles de asilados, le llegaban 3,000 más para alojar. Y ya no había comida. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir por víveres? A veces a medianoche. ¿Y con quién y cómo y con qué se puede cocinar? Y para tantos que además tienen hambre. Entonces Bosquers los mandaba a restaurantes y luego iba a pagar. Este dato figura en el libro recién escrito por Olé Lapun, fundador de la Casa Citlaltépetl para protección de escritores perseguidos, ¿dónde creen? En México, desde luego, allá por la colonia Condesa. Y están por abrir otro refugio en Oaxaca para este año, el 2016. Y el ídolo ahí es Bosquers. Ese dato que les cuento lo citó él mismo en una entrevista con Carmen Aristegui. Y en esas condiciones fueron rescatadas 40,000 personas aproximadamente. Pero la cosa cambió cuando en América fue bombardeada por los japoneses la base naval americana en Honolulu, Pearl Harbor. Y los americanos que se hacían los remolones tuvieron que entrar a la guerra, ahora sí mundial. Obviamente nos vimos obligados a respetar los tratados de guerra y así fue como México se ve obligado a declararle también la guerra al Eje y a romper relaciones con la República de Vichy. Esto de la República de Vichy y la rendición de Pétain ante los nazis es muy confuso. Les recomiendo que vean la película de películas, Casablanca. Los alemanes, mientras, habían hundido dos barcos petroleros nuestros, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Provocación suficiente para tener que dejar de ser neutrales, declararles la guerra y unirnos a los aliados. Aquí entre nos, en aquellos días, se decía que los barcos los habían hundido quizá los propios gringos para forzar el asunto. Y nuestro héroe, Gilberto Bosquers, fue quien tuvo que presentarles el documento de rompimiento de relaciones a los del gobierno de Vichy. Se supone entonces que de acuerdo con los tratados internacionales se debe permitir que los diplomáticos se retiren del país sin acoso. Pero en este caso los engañaron. Los hicieron trasladarse a Amélie de Bains para de ahí supuestamente enviarlos a México. Y en vez de eso, los enviaron a Alemania, a Gothenburg, o sea, al seno del enemigo, violando todas las reglas. Ahí en el campo de concentración nazi, Bosques tuvo otra vez la oportunidad de hacer algo glorioso, que los salvó una vez más, pero que le resultó bien de pura chiripa, creo yo. Ya se imaginarán cuando llegaron los mexicanos al seno del enemigo. La xenofobia primero, por ser todos de raza de color, y después el odio por el desafío a la superioridad germana, y encima en su etapa nazi, que quedó en ridículo, pues por México se les escabulló un buen de gente allá, en su mera, mera zona de influencia. De inmediato intentaron la venganza, la tortura y la amenaza, pero Bosques exigió el trato de prisioneros de guerra, impuesto por la Convención de Ginebra, puesto que México había abandonado la neutralidad para declararles la guerra. Esto se suponía que lo podían rechazar o ignorar o morirse de risa, dado su poderío y el clima de arbitrariedad. Pero no lo aceptaron. Sí, se les reconoció la categoría invocada a todos. Y por ello no se les envió a la cámara de gas, aunque tampoco se repatriaron los niños y las mujeres como debían hacerlo. Y lo que dijo nuestro héroe para lograrlo fue: primero puso las cosas en la dimensión jurídica procedente. México está en guerra con Alemania y entonces somos prisioneros de guerra y ustedes deben sujetarse a los acuerdos internacionales suscritos en Ginebra. Y seguramente fue más preciso especificando artículos y convenciones, pero, y esto lo transcribo a la letra, dijo:
no pediremos ninguna gracia, pero no admitiremos ninguna vejación como las que ustedes acostumbran con los prisioneros.
Quizá fue por cómo lo dijo, altanero, precioso y orgulloso, porque representaba a México. Ávila Camacho, nuevo presidente, juntó a los alemanes nazis que andaban merodeando en nuestra tierra y que el gobierno había recluido en un sorprendente campo de concentración, en Perote, Veracruz, donde había golf, canchas de tenis, restaurante con mariscos al aguachil, aunque sin spa porque no se inventaban todavía. De esos alemanes que andaban espiando aquí y allá, reunió el número necesario para canjear este grupo por nuestros increíbles paisanos. Y los soltaron y los repatrió. Al llegar a México, una verdadera e impresionante multitud lo esperaba en el andén. En el andén del tren que arribaba de Veracruz. Bosques no podía pisar tierra mexicana porque lo pasearon en hombros hasta que no fue posible seguir interrumpiendo la vida alrededor de la estación de ferrocarril en Balbuena. Todo insurgentes era el jubileo. Los salvados, los refugiados, los protegidos de Bosques lo esperaban emocionados. Ahora era él el que recibía las pruebas de afecto de hombro en hombro, sintiendo las emociones de tantos y los ojos con llantos de mujeres rubias. Besos soplados, niños cantándole canciones en cualquier idioma. Él insistió que no era él, sino que era México. Zumbaba el andén del tumulto. Dice un biógrafo que gritaban en todos los idiomas por el país y por su héroe. Volvió al trabajo y ya en relaciones exteriores, y con esa suerte que él tenía, siguió dándole experiencias especiales. Le tocó suscribir el asilo otorgado a Raúl Castro, recién salido de la prisión de Batista. Y algo que le resultó inolvidable, le tocó otorgar otra visa, una muy famosa, la del doctor Fidel Castro. Y entonces lo nombraron embajador en Cuba. Estuvo allí y vivió y vio el triunfo de la revolución, tan acorde a su ideología. Cuando Fidel y el Che construían ese sueño que enceló a los del destino manifiesto, tanto que lo apuñalaron durante 50 años, como se apuñala un país, a puro bloqueo, duro, diario, continuo. Gilberto Bosques vivió una vejez jovial y lúcida y se negó a recibir medallas y pergaminos. Dijo que había cumplido con su encomienda, la que le había dado ese gran y noble país que es México, y cuyo amor por esta patria suya hace que se desborde cualquier misión que esta honorable República Mexicana le pide. ¿Verdad que rebasa en mucho a Schindler? Entonces, ¿por qué sabemos más de ese extranjero que de nuestro increíble compatriota? Habría que pensar por qué se nos ocultan estos héroes olvidados. Fuentes: documental llamado Visa al Paraíso, filmado por Lili Lieberman. 2. Internet, biografía de Gilberto Bosques. 3. Programa de Carmen Aristegui, entrevistando a la hija de Gilberto Bosques, Laura Bosques Manjarres. 4. Libro Gilberto Bosques Saldívar, de Philippe Olé Laprune. 5. Videos del refugio de los conspiradores, Internet. 6. Internet, inauguración por Marcelo Ebrard de la Casa Zicatépetl, refugio para escritores perseguidos en México, capital del exilio, y su discurso sobre la xenofobia sufrida por Gilberto Bosques. 7. Inauguración de la Cátedra Gilberto Bosques 2015, Internet. 8. La película La Lista de Oscar Schindler, dirigida por Spielberg y actuada por Liam Neeson. 9. Película Casablanca, de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. 10. Conferencia de Leo Zuckerman sobre los asilados judíos, Internet. 11. Libro Guía Ilustrada de la Historia Moderna, de Norman Lowe, Fondo de Cultura Económica.
Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.